sé que me flechaste con tu forma de jugar. Y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Y llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz, no importa, quiero gritarte a todo pulmón.
Hace aproximadamente 10 años, coincidiendo con el máximo esplendor de Messi en los campos de fútbol, un grupo de investigadores holandeses decidió estudiar el cerebro del jugador argentino. Les intrigaba que cuando recibía un balón el futbolista fuera capaz de decidir, en una fracción de segundo, si retrasaba la pelota, si hacía un amago, si regateaba el defensa o si chutaba a portería. Y no solo eso, sino que también pudiera hacer el cálculo correcto de la distancia, la velocidad y la dirección en la que tendría que realizar el disparo para convertirlo en gol. Y por si eso fuera poco, les parecía portentoso que en ese mismo fragmento de tiempo lograra recordar qué ocurrió en situaciones parecidas en otros partidos para que esa experiencia le ayudase a tomar la decisión acertada. En una palabra, los científicos consideraban que el cerebro de Messi es un prodigio de la evolución humana. Unos años antes fue un equipo de matemáticos el que demostró que en cada acción de Messi sobre el césped había complejos cálculos geométricos, aerodinámicos y de probabilidad. Su conclusión fue que la excelencia del deportista se debía a que en sus conexiones neuronales el tiempo transcurre más lento. Pase lo que pase por la cabeza de Messi, en lo que sí están todos de acuerdo los expertos es que lo de este jugador es algo fuera de lo común. Pero si salimos del terreno de juego y subimos un poco por la grada, nos vamos a encontrar con un fenómeno igualmente extraordinario sobre el que también deberían decir algo los científicos. Me refiero a los narradores deportivos y más concretamente a los radiofónicos. Porque dime tú si no te gustaría saber cómo funciona el cerebro de alguien que está obligado a contar en tiempo real lo que está sucediendo en la cancha, sin poder pararse un instante a pensar antes de hablar, adelantándose en ocasiones incluso a la trayectoria del balón. Por eso hoy queremos saber un poco más de cómo funciona la cabecita de estos auténticos creadores de emoción instantánea, sobre todo la de uno de los números uno de la narración deportiva.
Ahí va Azpilicueta, que bien puso el pecho. Progresa por dentro el capitán del Chelsea. Sigue Azpilicueta. Abre la bola para Pedri, va a dividir Pedri. Aguantando, llegando a la frontal. Se mete Pedri, qué bien. Abre para Ferran, Ferran a pierna buena. La pone con la izquierda, que es la mala. ¡Gol!
¡Gol!
¡Y gol! ¡Azpilicueta!
¡Azpilicueta!
¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡De Azpilicueta! ¡Marca España! ¡La levanta Pedri! ¡No hay portero! No
Manolo
portero,
Lama,
no portero.
Buenos días.
Madre mía, que cuando te empezaba a oír, digo, ese no seré yo, joder, los matemáticos, los...
Te digo, digo yo...
No, no llego yo a eso, ¿eh?
Pero te digo yo que un tipo como tú no se merece menos, hombre.
Bueno, no sé si me merezco. Yo cuando te he visto la cantidad de cosas que tienes mías, digo, todo eso soy yo.
Todo eso eres
no,
tú.
No, yo soy un tío muy simple, un tío muy normal, un compañero tuyo de la redacción, que he tenido la gran fortuna de ponerte delante de un micrófono, y es verdad que cuando te pones delante de un micrófono lo que tratas es de transmitir el mayor número de sensaciones posibles a nuestros destinatarios, que son los oyentes, que son los que disfrutan contigo, se enfadan contigo, se cabrean contigo o se ríen contigo.
Sobre todo se cabrean contigo muchas veces.
Muchas veces, bueno, es que me pagan por eso. Yo siempre digo lo mismo, yo me pongo delante de un micrófono para enamorar, para cabrear, para vacilar, para arrancar sonrisas. Para eso me pagan, porque para decir la lleva Azpilicueta, se la da a Ferran, Ferran entrega la bola a Pedri, chuta a Pedri y gol de España. Joder, pues para eso no estoy yo no estoy para eso, yo estoy para meter ahí pullas y cabrear.
Sí, 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 bueno, ya vas calentando porque, a ver, hoy tienes partido.
Hoy tengo
además
partido.
Tempranito, a las 4 y cuarto de la tarde.
A las 4 y cuarto, cuando acabe de aquí prácticamente me voy, porque me suele gustar estar en los campos como 3 horas antes de que empiecen los encuentros.
Lo sé, sí, 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 que llegas con bastante antelación a los partidos. Que tú vienes escaldado, porque ¿qué te pasa una vez en San Siro, que casi no llegas al partido?
En San Siro puede ser que me pillara una vez, es que me han pasado tantas cosas, puede ser un atasco que me pillara.
Pues un atasco, posiblemente.
Posiblemente me pilló un atasco, íbamos Creo que íbamos en un taxi y aquello no podíamos salir. Me tuve que bajar de un autobús, creo que era, parar el tráfico para que nos dejara pasar al autobús de periodistas y por fin poder llegar a narrar. Yo creo que era un partido, no me acuerdo si era Inter-Real Madrid o Milan-Real Madrid.
Oye, los días que tienes que narrar un partido tienen algo especial, ¿no? Porque los de deportes sois mucho de hablar de sensaciones, ¿no?
Bueno, yo es que creo que el narrador que se pone delante de un micrófono es un artista, y cuando tu cuerpo está en mejores condiciones, el cuadro, el libro o la película que filmas te va a salir mejor. Yo creo que un narrador cuando está delante de un micro debe estar descansado, debe estar concentrado, debe estar olvidándose de todos los problemas de su vida, que todos los tenemos, y solamente estar pendiente de lo que vamos a proyectar a través del micro, que son las sensaciones que mucha gente quiere escuchar de su equipo favorito o de su equipo enemigo.
Ya. Bueno, se entiende que los neurólogos estudien el cerebro de un futbolista como Messi porque son profesionales que tienen que tomar decisiones complicadas y muy rápidas, como también hace un cirujano, por ejemplo, o un piloto. Pero los narradores no le vais a la zaga. ¿Eso se aprende, es innato o es todo cuestión de una pedrada en la cabeza?
Yo creo que esto viene un poco de nacimiento, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo no creo que esto se aprenda ni te enseñen, ¿eh? No me quiero poner ninguna medalla, ni ponerme estrellas, ni galones, pero yo creo que esto se lleva. Luego es cierto que una vez que tú tienes ese don, si se puede decir así, se trabaja, aprendes, moldeas, empiezas a olfatear por dónde va el kit de la cuestión, dónde puedes llegar al espectador, pero yo creo que primero tienes que tenerlo. Yo no, por ejemplo, yo no me siento capacitado para pintar un cuadro, no me siento capacitado. Pues habrá gente que, no todos tenemos que ser Paco González o Pepe Domingo Castaño o Juanma Castaño o Joseba Larrañaga, ¿no? Todos no, cada uno tiene que ser uno, y yo creo que yo tuve, por ejemplo, a mí lo que hace Paco, Juanma o Pepe me parece muy difícil. Yo lo podría hacer, pero mucho peor que ellos.
Todo lo que hacéis es difícil.
Claro, entonces yo, lo que yo hago, pues mira, yo creo que nací con ese don. Yo recuerdo cuando era pequeño, las colecciones de cromos, yo ponía los equipos, los cromos sobre la cama y con un garbanzo yo iba narrando. A mí no me preocupaba más quién ganaba, ¿no? Yo narraba el partido y bueno, jugaba con mi hermano, con amigos, y yo realmente locutaba aquel partido.
Oye, fuera de tu trabajo, ¿tú también eres rápido cuando tienes que tomar decisiones?
Sí.
O
¿sí? Sí, no me gustan las dudas. Luego me puedo equivocar, ¿eh? Que porque no significa que porque uno sea rápido a la hora de tomar decisiones acierte, pero no me gustan las dudas. Además, yo le doy siempre un consejo a los chavales que empiezan: lo peor que puede tener un narrador es que dude. ¡Uf! Como diga, me parece, creo,
ya.
Es mejor equivocarte y llevarte el guantazo. Es mejor decir, chutó Azpilicueta, que te digan, Borrico.
Con decisión.
Es Carvajal.
Ay.
Es mejor. Como digas, creo que chutó Azpilicueta. El que lo está viendo en la tele o está en el campo dice, ¿cómo que crees?
¿Para
no
qué
ves
estás
que
ahí?
Es Azpilicueta.
Efectivamente. Competitivo si quieres, ¿no? Te gusta.
Muy
ganar.
Competitivo. No soporto perder a nada, ni a la chapa, ni al mus. Y si vas corriendo tú a coger el autobús y yo te veo, te adelanto.
¡Qué,
o sea,
barbaridad!
Quiero ser competitivo. Y en la radio soy muy competitivo. Ser competitivo no significa ser mala persona. Ser competitivo no significa ser un cabronazo. Ser competitivo no significa tirarle zancadillas a tus rivales. Ser competitivo significa querer ganar, y querer ganar, por ejemplo, en la radio, para mí querer ganar es intentar ofrecerle el mejor producto posible a los oyentes de la COPE. Yo no me acuesto nunca feliz cuando sé que me han ganado otros compañeros. Me cabreo mucho y eso me vale de motivación para el día siguiente pelear, pero pelear a tope.
Y seguir siendo el mejor.
Bueno, no sé si el mejor, por lo menos intentar que yo cuando me acueste diga, lo he dado todo.
Sí. Oye, poca gente sabrá que tu enganche con la radio viene de una larga estancia en un hospital, que de pequeño, ¿no? De los 5 a los 9 años tuviste.
Correcto,
que estar
sin moverme de una cama.
Con las piernas escayoladas.
Con las dos piernas escayoladas hasta las ingles.
Sometiéndote a un sinfín de operaciones.
Bastantes operaciones, un montón. Veo que estás bien informada.
Sí.
Cortándome la ilusión de cualquier niño que era jugar y sobre todo hacer deporte. Pues pasé eso de ser un chaval que estaba en párvulos a cuando salí del hospital y empecé a caminar entre comillas. Mis compañeros iban ya por cuarto de básica, iba yo con un retraso de 4 cursos, y lo peor que es que el médico me prohibía hacer deporte, no que lo hiciera bien o mal, es que me prohibían jugar al fútbol, me prohibían jugar al baloncesto, y entonces, bueno, pues yo bajaba a la calle como cualquier chaval de aquella época, pero mi madre estaba pendiente de que no hiciera deporte.
Exacto.
Y yo lo que hacía es que
caso.
Me daba la vuelta a los edificios de la casa y jugaba. Mis compañeros me regalaban los chándal porque... Aún malo, yo era bueno jugando al baloncesto. Aún estando enfermo, yo era bueno jugando al baloncesto. Y yo jugaba, me acuerdo que jugaba torneos de baloncesto de mi colegio con zapatos. Y uno de los zapatos yo tenía un alza de 2,5 centímetros. Y era el único chaval que le dejaban jugar con zapatos. Porque en aquella época era obligatorio llevar las playeras. Y me dejaba uno un chándal, otro me dejaba una camiseta. Y yo jugaba con el equipo de mi colegio sin que se enterara mi madre.
Si te lleva tu madre.
Bueno, si me lleva mi madre, me pone firme. Mi madre iba y decía al profesor... que este no puede hacer deporte. Y el profesor, que era tan competitivo como yo, le decía, no se preocupe que no hace deporte. Pero luego me dejaba jugar porque sabía que teníamos más posibilidades de poder ganar.
Manolo, en esa época de hospital, ¿tú recibiste el regalo de un transistor y empezaste a escuchar los deportes en la radio?
Sí, yo escuchaba la radio. Yo era un auténtico enamorado de la radio. Piensa que yo estaba en el Hospital Niño Jesús, en una habitación con tres enfermos, con tres compañeros, con tres niños, porque éramos niños, y allí no había televisión. La televisión solamente se nos ponía una vez a la semana, que era el domingo, para ver el partido a las 9 de la noche. Nunca se me olvida, y el sábado, que se nos ponía una película de cine. El resto del tiempo estábamos en la cama, sin opción de poder ver nada. Entonces, un tío mío me regaló un transistor que no me dejaban poner por la noche, y por eso yo me enamoré de la radio. Yo escuchaba muy pequeñito la radio y me volvía loca.
¿Qué voces te marcaron?
Pues mira, no, yo no, sí, me acuerdo, pero yo no era un tío
de voces.
Yo no he sido nunca un mitómano. A mí, yo en mi habitación nunca he tenido un póster de nadie. Yo he sido en eso autodidacta y, bueno, había muchas voces en aquella época. Recuerdo Manuel Martín Ferrán, que hacía Hora 25, Alejo, Luis del Olmo, que empezaba. Eran voces que sonaban. La radio de antes no era como la radio de ahora. Era una radio donde existía la famosa telenovela. Era una radio de mucha fórmula de... Esta canción se la dedico a mi sobrino que me está oyendo en Cádiz y yo vivo en La Coruña. Era otro tipo de radio, pero a mí la radio me gustaba. Y sobre toda la radio de palabra, más que la radio de música.
¿La decisión de estudiar periodismo fue de las rápidas?
Muy rápida. Yo lo tenía claro desde que me reincorporé al colegio. Yo tenía claro, primero, soy extrovertido. Segundo, siempre me enganchaba al periodismo y dije, quiero ser periodista. Lo que no quería ser, porque no sabía si podía serlo, era periodista deportivo, porque en aquella época eras periodista y nada más. Luego ya veía si te podías especializar.
Y en la facultad coincidiste con Paco González, pero sin conoceros.
Bueno, Paco era más pequeño que yo y seguramente peor estudiante que yo.
¿Y peor en todo que yo?
Y bueno, no, hay muchas cosas que mejor que yo. Pero Paco iba a dos o tres cursos menos que yo, pero en mi época, pues claro, coincidí con tíos y con chicos y chicas que han sido grandísimos profesionales dentro del periodismo.
¿Y cuándo ocurre ese encuentro? ¿Cuándo se obra el milagro? Sí.
Pues yo entro en un gabinete de la cadena SER, creo que fue en el año 83, y un año después entra Paco González. Y entonces yo, como fui el primer chaval que de ese gabinete, que eran 15 plazas, y que luego nos iban como recolocando, era una especie de master cope, nos iban recolocando. Yo fui el primero que entré en deportes, y entonces yo conocí a Paco de ir al baño, yo hablaba con él, y bueno, me olía que iba a ser un buen periodista de deportes, y yo le dije, joder, vente a deportes, ¿qué hay que hacer? Nosotros sabíamos el truco que había que hacer, se lo pedíamos a nuestro jefe lo pidió y entró Paco, uno más en la redacción.
Qué bueno. Este mes de octubre se cumplen 39 años de tu entrada en la radio.
Pues 39 o 40, ya que no lo sé. La verdad es que no soy muy de fechas.
Empezaste como becario.
Sí, empecé como becario y además me siento muy orgulloso. Y además empecé como becario durante un año sin ganar un solo euro. Bueno, en aquella época era una sola peseta. Yo no ganaba nada. Y llegaba a la radio aproximadamente 10:30, 11 de la mañana y me iba aproximadamente 1:30 de la madrugada. Todos los días. Yo cuando los chavales de hoy en día empiezan y lo primero que preguntan es ¿cuántos días libres tengo?
Sí. ¿Y
cuánto voy a ganar? Yo siempre les digo lo mismo. Yo no pregunté nunca ni cuánto voy a ganar, que a lo mejor por gilipollas no me pagaron.
Eran otros tiempos.
Y nunca dije qué día libro.
Yeah. ¿Recuerdas la primera vez que te pusiste delante de un micrófono?
Me acuerdo perfectamente. Era un programa que se llamaba En Punta, que tenía 25 minutos de información deportiva nacional y luego tenía una desconexión a las 9 menos cuarto, de 9 menos cuarto a 9, que era local. Y recuerdo que ese bloque, el primero lo presentaba José Joaquín Brotón y el segundo lo presentaba Roberto Gómez. Y Roberto Gómez, que tengo que decir que es el tío del que más he aprendido, del olfateo que tenía del periodismo, los programas no eran como ahora, que van guionizados y con una escaleta y todo muy trabajado. En aquella época la radio era mucho más de improvisar. Entonces Roberto Gómez, de buenas a primeras, me sienta delante del micro, yo pensando que no me iban a dar paso porque a mí no me dijo nadie, prepárate algo. Y de buenas a primeras me pregunta Roberto Gómez, de buenas a primeras, me dice, bueno, ¿qué tal están los porteros del Rayo Vallecano? Del Rayo Vallecano. Y yo decía, o sea, yo sabía un poco de deporte, cuando digo del Rayo Vallecano digo, pero vamos a ver, este mamón, ¿qué quiere, que me echen el primer día de la radio? Y entonces yo empecé a hablar de los porteros, Valentín Mora.
Le echaste ahí valor.
Sí, como me sabía los nombres, le eché valor. Y cuando terminé, Roberto Gómez se me acercó y me dijo, niño, tú vales para la radio. En aquel momento me dieron ganas de contestarle, tú no vales para profesor porque es para matarte lo que más.
Madre mía, se lo habrás recordado miles de veces.
Bueno, me he reído con él muchísimas veces. Roberto Gómez dice que soy alumno suyo, que soy discípulo suyo y tengo que decirle que yo se lo agradezco mucho porque aprendí. Mucha gente critica a Roberto Gómez y tengo que decir que para mí es un auténtico maestro del periodismo de calle que lamentablemente cada vez hace menos.
Tus primeras narraciones también fueron de baloncesto, ¿no? Y Suáncar González, el actual director de deportes en COPE, creo que tuvo algo que ver.
Bueno, tuvo mucho que ver. Suáncar llamó al que era jefe de deportes, que se llamaba José Joaquín Brotón, y le pidió, oye, mira, necesito que un tío me narre un partido, que era canoe náutico, que era como la primera vez del baloncesto, como la segunda división,
sí.
Y es que no puedo mandar a un canario para que narre ese partido. Entonces Brotón le dijo, mira, la redacción no tengo nadie que te pueda poner. Y me dijo, mira, hay un chaval nuevo, si quieres te lo pongo, pero te aseguro que no sé cómo te va a salir. Le dijo Suáncar, tú pónmelo, que yo desde aquí, desde Canarias, le ayudo con la publicidad, él con que me vaya dando minutos, mejor resulta, vale. Entonces yo fui, me dieron allí un micrófono, me montaron y me puse a narrar, la primera vez en mi vida que narraba cara a los oyentes. En esta ocasión era a los oyentes de Radio Club Tenerife. Narré, yo veía que no me interrumpían mucho. Y yo narraba, y bueno, acabó el partido, y aquí, en aquella época no había móviles, me fui a mi casa, y esto a lo mejor fue un sábado, y llegué un lunes, y Brotón me dijo, ¿tú sabes que narras muy bien? Y yo dije, pues no tengo ni idea. Dice, me lo ha dicho Suáncar. Y Suáncar en aquella época era el gran narrador de la COPE, era el que narraba fútbol y baloncesto. Y yo, pues coño, me atoré un poco. Dije, pues se lo agradezco mucho. Y entonces me empezaron a mandar a narrar partidos, pero fíjate lo que es la vida. Me tuvieron que cambiar el apellido. Me pusieron de nombre Manolo Jiménez.
Te iba a preguntar esa anécdota, por cierto.
Me pusieron Manolo Jiménez y me mandaron a la Copa del Rey de baloncesto a Zaragoza. Uh-huh. Y me dijo Brotons, si se entera el jefe que te mando, me echa. Entonces te vamos a llamar Manolo Jiménez. Entonces yo narraba allí, Manolo Jiménez. Y dio la puñetera casualidad que el presidente de la cadena escuchó mi narración en la radio.
Sí.
Y el lunes llamó a Brotons,
sí,
y le dijo, vamos a Brotons, echa al Manolo Lama ese que tienes ahí y contrata a Manolo Jiménez. Y entonces Brotón no sabía qué decirle y dijo, don Eugenio, es el mismo.
Es el mismo.
Y entonces me dijeron, sube a la novena planta, que era donde estaban los jefes, que te van a hablar. Y cuando yo subí, entré en aquel despacho que era más grande que un campo de fútbol y vi a un señor allí sentado con un bigote afiladito, tipo de la época. Yo, vamos, pensé, a la calle voy.
Mm.
Y entonces me dijo este señor, sabes que narras muy bien y tal, me estuvo ahí dando bola un par de minutos. Si quieres ser un buen periodista, si quieres ser un buen narrador, te tienes que quedar aquí en la cadena serie. Yo dije, joder, si es que la ilusión de mi vida. Me quedé un año sin cobrar.
Oh, pero qué buena anécdota.
Pero me quedé.
Bueno, hoy se te conoce por cantar goles, pero tu primer contacto con el canto fue en el coro de la parroquia de tu barrio.
Era malísimo, chico. Fíjate que me gusta siempre cantar. Dicen que tengo voz, pero oído, bueno, lo perdí.
¿Los gallos también te salían en el coro?
Bueno, me salen, es que soy muy malo cantando, es que tengo un muy mal oído. Mira que te lo juro que si me hubieran pedido, ¿a ti qué te hubiera gustado ser? A mí me hubiera gustado ser cantador flamenco.
Fíjate.
Pero es que soy tan malo, soy malísimo entonando. Cuando voy así a mi tierra y hay cualquier fiesta y me meto, me doy cuenta rápido que es mejor. Que, claro, encima con la voz que tengo, me miran
niño,
como diciendo, venga, baja, bien, acompaña va. Con las palmitas y cállate. Anda,
no te vengas de arriba.
Acompáñate.
Oye, vamos a hablar de momentos importantes, por ejemplo, que tuvo aquella tanda de penaltis del España-Italia de la Eurocopa de 2008, que siempre la recuerdas como el momento que más te ha emocionado en un campo.
Sí, yo creo que fue, personalmente creo que fue la narración, no digo la más perfecta ni la más bonita, pero para mí la más emotiva. Hay que recordar que España éramos un país de perdedores. Jugábamos contra Italia, que nos ganaba a todo, haciendo trampas, sin hacer trampas, con sol, con lluvia, con nieve, nos ganaba siempre. Y llegábamos en un momento fatídico donde no pasábamos de una fase que eran los cuartos de final. Y llegamos a los penaltis, todos juntos y España. Entonces yo recuerdo que aquello me salió del alma, fíjate que me hubiera quedado en la COPE. Cada vez que iba a lanzar un futbolista de España, yo me acordaba de un santo, de una virgen, del lugar de donde era. O sea, yo iba ajustando santos y yo decía, hazlo, pues, si era en Madrid, pues, por la Almudena. Yo iba, hazlo por tal. Entonces, aquella narración, ya no narraba yo, aquella narración narraba España. Narraba el pueblo español, narraba los aficionados, porque aquella narración, te gustara el fútbol o no te gustaba, era el triunfo de una generación de ganadores que a partir de ese momento, los del fútbol, los del baloncesto, Fernando Alonso, Indurain, empezó a cuajar la famosa frase de soy español, ¿a qué quieres que te gane? Entonces aquella narración, a mí me es una narración que me salió sola, o sea, no tenía nada. Además me iban viniendo santos y vírgenes de la ciudad, me sabía de dónde eran los jugadores y me iban viniendo solos.
Tú no eres de los que llevan estadísticas de lo que hacen, pero ¿calculas cuántos kilómetros te habrás hecho? Pero no, seguro que varias vueltas
no sé
al mundo.
Kilómetros que he hecho, seguro. Ni kilómetros que he hecho, ni partidos que he narrado, ni goles que he cantado. Me lo pregunta mucha gente, pero no tengo ni idea. Luego me recuerda mucho los mundiales de fútbol que he narrado y los Juegos Olímpicos que he cubierto, que son una barbaridad, pero también te digo la verdad que cuando me los preguntan tengo que empezar México 86, Italia 90, porque soy incapaz de recordar los que llevo.
Oye, si no existiera Cabra en el mapa, dime un lugar para vivir.
Pues viviría en Cabra, que la volveríamos a fundar, porque son mis raíces, mis orígenes.
¿Pero alguna vez has vivido allí?
No, nunca, yo no nací allí.
Porque es el pueblo de tu padre.
Claro, son de mis padres los dos nacieron allí, emigraron, se conocieron en Madrid.
Sí.
Pero yo desde muy pequeño he ido Semana Santa, feria, fíjate, Navidad, tengo mis amigos, me gusta conservar mucho las tradiciones que allí hay, me siento muy a gusto, tiras el coche cuando llegas y no lo vuelves a coger más, el tiempo es muy aprovechable, el reloj allí apenas corre, te da tiempo a hacer muchas cosas, tienes conversación y además yo converso de cosas que no tienen nada que ver con el deporte, hablo con el aceitunero, con el agricultor, con el pastor, hablo con mucha gente que a mí personalmente me relaja mucho.
Fíjate. Oye, la casa también se te está inundando de periodismo y de fútbol, ¿eh? Varios de tus hijos
bueno,
se dedican...
Bueno, tengo cinco y tres se dedican al periodismo. ¿Sí? Una ya es periodista, trabaja en La Sexta y dirige equipo de investigación. Otro estudia periodismo, pero en el momento le ha dado por jugar al fútbol. Y una tercera, que yo creo que es un animal y un bicho, estudia periodismo y además ha cogido periodismo deportivo.
Deportivo. Qué
sí.
Bien. Oye, Manu, empezando su carrera como futbolista, que forma parte del filial del Atlético de Madrid.
Ajá.
Que creo que estos días ha tenido algún contratiempo de salud.
Bueno, le tenemos que operar el próximo viernes.
Vaya.
Son los gajes del fútbol, los gajes del oficio. Yo siempre le digo, si fueras torero, hablaríamos de cornadas. Eres futbolista, tenemos que hablar de lesiones.
De lesiones.
Es muy joven. Tiene que pelear y luchar y le pido que siga siempre el consejo de que no ponga todos los cestos, o mejor dicho, todos los huevos en el mismo cesto, que los reparta. Por eso estudia y juega. Tiene mucho mérito porque aunque parezca que esto de jugar es fácil, él ya es un profesional. Tiene muchas horas de dedicación, alimentación, gimnasio, entrenos, medicina. Tiene muchas horas cubiertas y, bueno, yo como padre me siento orgulloso de que sea capaz poco a poco de compaginar unos estudios porque el día de mañana, mira, acaba de tener una lesión, no sabemos lo que puede pasar.
¿Tu hijo es consciente? ¿Sabe que el apellido es un peaje que va a tener que pagar en el campo?
Bueno, el apellido es una putada y una desgracia. Así de claro, es una desgracia que tiene él. Si él no se llamara Lama... y lo digo públicamente, Yo estoy convencido que hubiera llegado, no sé si llegara, pero Juve hubiera llegado más rápido donde ha llegado.
Sí, ¿tú crees?
Seguro.
Caramba.
Sí. Bueno, no, ya no hablo del peaje de jugar, ¿eh? Porque el peaje de jugar es otra cosa. El peaje de jugar, todos los que no les caigo bien proyectan sus iras y sus rabias contra él para insultar al padre. Pero bueno, eso él lo lleva muy bien. Él que me diga, no sé qué, él lo aguanta. Yo siempre le digo que eso va en mi profesión y que él lo tiene que aguantar, tristemente, aunque no debería, pero debe aguantarlo porque es mi hijo.
Ya. Bueno, ¿tú has tenido algún disgusto con los hinchas? Siempre en el extranjero, pero has tenido...
Más que con los hinchas, yo nunca digo los hinchas, con los ultras.
Con los ultras.
Los hinchas son gente encantadora, que les puedes gustar o no gustar.
Sí.
Gente que va al deporte, al fútbol o a cualquier otra modalidad a disfrutar. Y luego hay energúmenos que van a hacer daño. A mí es lo de menos. Han ido a hacer daño a gente que va con sus hijos a ver un partido de fútbol, a pasárselo bien, y que de repente se ven envueltos en unas peleas o se ven agredidos por auténticos salvajes y animales.
Ya. Manolo, en el mundo del fútbol es evidente que ha entrado en una etapa de cambio. ¿Hacia dónde va?
Bueno, pues la verdad es que no sé a dónde va, pero lo que sí tengo muy claro es que el fútbol ahora mismo es el deporte más importante del mundo. El fútbol ahora mismo es global. Tú antes te preocupabas y sabías de las ligas de tu país, pero no tenías ni puñetera idea de lo que pasaba en Bélgica, Holanda o en Estados Unidos. Ahora cualquier chaval que le guste el fútbol sabe lo que ocurre en la Premier, en la Bundesliga, en la Liga Italiana, quién se ha ido al equipo de Beckham en Miami, dónde juega uno que actuaba en el Córdoba, que se ha marchado a China. Los chavales de hoy en día tienen una capacidad para abrir fronteras y sobre todo para darse cuenta que el fútbol no solo es España, que sí que tengo que reconocer que el fútbol ahora es muy global, muy abierto, y que hay veces que antes era impensable que tú te pusieras a ver un partido de la Liga Inglesa. Pues ahora hay mucha gente que le gusta ver un partido de la Liga Inglesa, a lo mejor antes que uno de la Liga Española.
Ya. ¿Y la Liga Española ha dejado de ser la mejor del mundo?
Bueno, yo en eso siempre, por ejemplo, discuto mucho con Juanma Castaño. ¿Qué es la liga mejor del mundo? ¿La que tiene más dinero? Evidentemente es la inglesa. ¿La que gana más títulos cuando compiten entre ellos? Entonces es evidente que la española. ¿La que tiene a los mejores futbolistas? Bueno, yo no sé. La liga española ha tenido durante una decena de años a Leo Messi y a Cristiano.
Sí.
Y ahora tiene los dos últimos balones de oro, Modric y Benzema, juegan aquí. Las dos últimas botas de oro, Robert Lewandowski, juega aquí. El mejor portero del mundo, se lo han dado recientemente, Thibaut Courtois, juega aquí. Entonces, ¿qué es la mejor liga? ¿Qué pasa? ¿Que porque los ingleses tienen mucha pasta y vienen con billetes y nos roban jugadores, son la mejor liga? Bueno, el año pasado quiero recordar que el campeón de Europa fue un equipo español, el Madrid, y quiero recordar que en semifinales estuvo otro equipo español, que era el Villarreal. Dos años antes, el Villarreal ganó también la Europa League. Es decir, que yo creo que esto también es un poco snob. Los modernos, como Juanma Castaño, que es muy moderno, los fogones y estas cosas, miran más lo que hay fuera que lo que hay dentro. Mucho más. O sea, yo soy más de mirar lo que tengo en mi despensa que lo que venden en el supermercado.
Bueno, yo lo que tienes es un partido a las 4:15. ¿Te da tiempo a comer?
No, no como mucho cuando tengo partido. Siempre tengo la teoría de que cuando comes la lengua se te pone gorda. Es una teoría mía. Si comes ya almendras, pipas o aceitunas, es el acabose del partido. Estás todo el rato trabado, no sabes ni lo que dices. Normalmente, a lo mejor como algo y tengo mucha hambre.
Muy bien.
Pero no me vuelvo loco comiendo.
Oye, estamos a finales de octubre. ¿Cuánta lotería de Navidad llevas ya?
Todavía no he vendido, pero evidentemente tú ya tienes tu número y tú decimos una lotería de Navidad que es de mi pueblo.
De Cabra, por supuesto.
De la Virgen de las Angustias.
La estamos esperando ya, ¿eh?
Y que, por supuesto, nosotros todo el dinero que sacamos lo proyectamos para beneficio de gente que lo necesita.
Eso. Bueno, la lotería nos ha tocado a nosotros teniéndote cerca, querido.
Bueno, yo quiero mandar un beso muy fuerte a Cristina. Me ha encantado estar contigo. También se lo quiero mandar a Cristina.
Que le hubiera encantado estar aquí.
Bueno, a mí me hubiera encantado también estar con ella, porque a ti te veo más.
Y me tienes más vista.
Y te conozco más. Pero bueno, para mí es un placer que me llaméis. Y lo primero que me pensé, ¿quién les habrá fallado para que me llamen a mí?
No. Eras el primer plato.
¿Sí?
Sí. Había reserva.
¿No había reserva?
No,
que si te llego a fallar hoy...
Pues mira, me la lías.
Yo te hubiera hecho un par de ellos que hubieran venido encantados.
Bueno,
¿eh?
No daba yo ni un duro porque estuvieras aquí a estas horas, ¿eh?
Ni yo.
Yo cuando te he visto entrar he dicho, menos mal.
Así venía.
Manolo Lama, gracias.
Hasta luego, un besito.